e la planta 14 nel pozo minero. De la tarde amarilla tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las ortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido.
Bueno, seguimos hablando de minas y después de haber realizado nuestra pequeña ruta y después de conocer un poquito más la mina de asfalto natural de Atauri, Naroa, nos vamos a ir a Galicia,
sí,
que siempre nos gusta. Bueno, o Galicia viene un poquito también a Radio Vitoria esta mañana.
Vamos a decirlo de esa manera, vamos a traer Galicia aquí y lo vamos a hacer a través de un libro que ha escrito una persona de aquí, de Vitoria.
Sí.
Se trata de Miquel Dieguez, gasteiztarra de nacimiento, pero de origen gallego. Y en su última obra, Ouro Negro, a historia das minas de Vilar de Cervos, nos cuenta la historia de las minas de Wolframio, de esta localidad ubicada en Ourense.
Y con Miquel Dieguez, aquí en el estudio de Radio Vitoria, nos vamos a ir hasta la década de los años 30 y de los años 40 del siglo pasado. Miquel, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muy contento y con mucha ilusión de llevar a cabo la presentación que vamos a efectuar este fin de semana.
Este sábado vas a presentar, como dices, tu último libro aquí en Vitoria, en el Centro Gallego, pero antes de agosto hiciste dos presentaciones en Galicia. ¿Cómo fue la acogida? Cuando te sientas allí, en ese pueblo, que entiendo que es tu familia es de esa zona, ¿no? O de
sí.
ese pueblo, y bueno, y tus vecinos, tus paisanos, te escuchan, ¿no? Hablar de aquello que han vivido, seguramente, y otros no.
Fue muy, muy, pero que muy emotiva porque, bueno, yo lo que he intentado recoger en mis libros fue la memoria, hacer un tributo, ¿no?, a la memoria oral de la región. De hecho, pues bueno, en este libro hemos intentado documentar los diferentes ramos asociados a la minería, ¿no?, pasando desde el arqueológico al geológico, al histórico, pero también a la memoria oral. Y bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a la última generación de trabajadores de la mina durante los últimos 4 años, que en su mayoría, como podéis comprender, eran nonagenarios, octogenarios.
Sí.
Y claro, durante lo que fue el proceso de redacción del libro, pues tres de las personas que participaron en que me aportaron sus vivencias y sus relatos, pues fallecieron consecuencia de la edad. Entonces hubo mucha gente muy emocionada recordando aquellos tiempos, ¿no?
Claro. Hablemos ahora exactamente de todo eso que recoges en este libro de Ouro Negro. ¿Cómo llegas, para empezar ya, a interesarte por este tipo de minería? ¿Y qué es lo que te ha llevado a escribir sobre esta cuestión? Yo no sé si ha habido una petición por parte de toda la gente del pueblo, precisamente para que esa memoria viva no quedase ahí dejara esa transmisión de circular. Yo no sé si ha habido una petición o ha habido otro tipo de interés que a ti te ha llevado
a introducirte
en estas minas.
El corazoncito.
A ver, yo sí que es cierto que yo sí soy una persona muy nostálgica. Siempre he tendido mucho a atender a mis raíces, ¿no? Mis padres son emigrantes que vinieron un día a trabajar a Euskadi, pero siempre nos han inculcado, ¿no?, ese sentir hacia nuestra tierra, hacia nuestras raíces. Yo hace 4 años publiqué mi primera obra, era un libro que se llamaba La Areira da Veiga, en el que intentamos documentar lo que fue el pasado siglo en la aldea, cómo era la vida, tratando temas tan diversos desde la emigración hasta la guerra civil española, los refugiados políticos o las tradiciones o costumbrística, ¿no? Y a raíz de la publicación de este libro, que tuvo un cierto éxito en la zona, pues me propusieron la posibilidad de llevar a cabo un trabajo de campo que todavía no estaba realizado. Y siendo yo, pues, nieto de una persona que vivió en la aldea, que nació en la aldea y que además trabajó en las minas, pues se daban todos los complementos necesarios para que yo llevara a cabo este trabajo.
La extracción de wolframio, que es lo que se hacía en esta mina, está totalmente ligada, y eso lo podemos ver en tu libro, a la industria armamentística de la Alemania nazi, que es algo bastante interesante. Y, por supuesto, es el vínculo que tiene la Alemania nazi con Vilar de Cervos. Exactamente, ¿por qué ese vínculo? ¿Qué es lo que hace que el wolframio fuese tan interesante para esta industria armamentística de la Alemania nazis, de entonces? Sí.
A ver, el wolframio es un mineral que es muy, muy... Tiene dos características fundamentales. Tiene un elevado punto de fusión. Es un mineral muy, muy resistente. Su punto de fisión ronda aproximadamente los 3.244 grados. Y la segunda de las características es que es muy, muy, muy escaso en la corteza terrestre. Únicamente lo podemos encontrar en China y también en el tercio oeste de la península ibérica, lo que los romanos conocían como el Finisterrae, que comprende básicamente Galicia, Portugal, Salamanca y Extremadura. Uh-huh. Una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, la industria armamentística nazi, no puede realizar la logística a través de Rusia al entrar en conflicto con el Imperio Ruso, y entonces se ve obligado a ir hacia Galicia, hacia Salamanca, Portugal, para poder obtener el wolframio, realizar aleaciones con el acero y obtener una mayor resistencia en su artillería, en sus municiones. Ellos consideraban que era como para ellos era como la sangre para el hombre. Era un mineral que marcó, podemos decir que marcó la geopolítica mundial del momento. Y el devenir de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.
Se usaban los tanques también, bueno, era muy importante. Como lo eran también las minas, Miquel, en los lugares donde había una mina, bueno, pues ahí se movía mucho dinero, muchos trabajadores se desplazaban incluso, ¿no?, a las zonas mineras. ¿Cómo influyó esta mina en esta localidad de Ourense, Vilar de Cervos?
Pues dio lugar a... Se produjo una pequeña revolución industrial en la aldea. Los alemanes, claro, necesitados de la obtención del mineral a ser tan escaso, pues llevan a cabo una serie de medidas sociales, un nivel de inversión muy elevado, crean un economato en la propia mina, puestos laborales de ocho horas, una población que está acostumbrada a trabajar con escaso nivel de producción desde la mañana hasta la noche, crean un puesto de socorro, llega la luz al pueblo 20 años antes que al resto de las aldeas de los alrededores.
Con lo que se suponía, ¿no?
El primer teléfono, claro. O sea, se dan una serie de medidas sociales y económicas que producen un intenso flujo migratorio y que dan lugar que una población pequeñita de unas 120, 130 personas llegue a alcanzar en aquel momento el millar de habitantes.
Impresionante.
En esos testimonios de nonagenarios, ¿qué te contaban estas personas? No sé si había curiosidades, formas de trabajar, cambios culturales precisamente por toda la gente que también vino de fuera, aunque fuesen del Estado, ¿no? Pero que fueran ahí a trabajar. Yo no sé si te contaban curiosidades de cómo cambió el día a día y la forma de vida en Vilar de Cervos.
Ellos, a ver, lo viven con cierta nostalgia. Uno de los testimonios me refería, es que la moneda corría más entonces de lo que corre hoy en relación al poder adquisitivo que tenía la población en contraposición al resto de pueblos de los concellos de alrededor. Pues empiezan a consumir productos de mayor lujo, tienen una alimentación adecuada. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de los años posteriores a la Guerra Civil Española, donde la escasez era lo más frecuente.
Sí, sí. Este libro tiene un doble objetivo, Miquel: recuperar la memoria histórica, concienciar también sobre la importancia del patrimonio minero. Atauri y Mina Lucía, ¿pueden hermanarse en algún momento? Puede ser, no sé si también tu intención es que lo que se está haciendo aquí en Álava se pueda hacer en Ourense.
Por supuesto, es una de las intenciones. Una de las los dos objetivos básicos del libro es, por un lado, la conservación de esta memoria oral, ¿no?, de los testimonios de la gente, de los trabajadores que trabajaron en las últimas concesiones mineras, y por otro lado es la toma de conciencia, tanto por parte de los ciudadanos como de las instituciones, de todo el patrimonio arquitectónico y arqueológico presente en la zona, para llevar a cabo algún tipo de actuación que lleve a proteger este patrimonio. Bien podría ser la creación de un centro de interpretación de minas, o bien la creación de una ruta de senderismo. De hecho, en el libro recojo un par de rutas que se pueden realizar de manera geolocalizada y que pasan por los diferentes puntos de interés de la zona, ¿no?
Que incluso ya para las instituciones que deberían de ser las encargadas de esta recuperación, esta rehabilitación y de poner en valor toda esta zona, bueno, que ya les has hecho parte del trabajo, ¿no? Por lo que veo, ya proponiendo esas rutas. Miquel, este sábado es la presentación en la casa...
El Centro Gallego,
en
¿no?
En el Centro Gallego, sí, perdón.
En la casa de todos, que estamos todos invitados.
Exacto,
¿no, Miquel?
En el Centro Gallego. ¿A qué hora va a ser?
Va a ser a las 7:30 de la tarde.
Mira, y ¿qué cualquiera...
¿Qué plan podemos tener, no, Miquel? Nos acercamos.
Cualquiera puede entrar.
Está abierto a todo el público.
Nos tomamos un albariño, un ribeiro, una tapita de pulpa feira y escuchamos.
Y el libro Ouro Negro, la historia de las minas de Vilar de Cervos, ¿dónde lo podemos encontrar ahora, por si alguien está interesado o interesada?
Bueno, pues en plataformas virtuales, en Amazon, todostuslibros.com, y aparte aquí en Vitoria lo he distribuido por Librería Cedro, Librería Arlequín y Librería Miriam en el barrio del Acua.
Uh-huh. Miquel Lieguez, escritor, entre otros, que es el segundo libro de Ouro Negro, a historia de las minas de Vilar de Cervos. Qué bonito nombre también tiene esta localidad, Vilar de Cervos. Moitas gracias, graciñas, por estar esta mañana en Radio Vitoria y que vaya todo muy bien. Nos vemos el sábado, Miquel.
Es que ricasco soy.
Soria
Gor. Tienen una playa, varias catedrales que han salido a flote para ver todos sus mares. En verano tienen miles de verbenas que acaban bailando al ritmo de...